Buenos días, vamos a dar comienzo al acto de recuerdo del Holocausto y por favor previamente queremos pedirles que apaguen los teléfonos móviles y que no aplaudan después de las intervenciones. Muchas gracias. Señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, señora Presidenta de la Asamblea de Madrid, señores diputados, señores embajadores, autoridades, muchas gracias a todos por acompañarnos un año más en este acto de recuerdo del Holocausto. Este acto en la Asamblea de Madrid que tiene el honor de ser el decano de cuantos se promueven actualmente en España. Como todos los años, tiene un doble objetivo. En primer lugar, honrar la memoria de las víctimas del Holocausto, tener para ellas un recuerdo por su heroicidad, por todo lo que han significado y todo lo que han sufrido. Y en segundo lugar, también se pretende mantener viva la memoria, el recuerdo de las generaciones presentes y de las generaciones futuras para que barbaridades de esta naturaleza no vuelvan a repetirse. Y a continuación vamos a dar la palabra a la presidenta de la Asamblea de Madrid, doña Paloma Adrados, que como anfitriona de este acto será quien nos dé la bienvenida.
Presidenta de la Comunidad de Madrid, presidente de la Comunidad Judía en Madrid, señoras y señores embajadores, delegada del Gobierno, consejeros, miembros de la mesa, portavoces, diputados, gran rabino de España, José Ben Dayán, alcaldes, autoridades y señoras y señores. Quiero que mis primeras palabras sean para darles los buenos días y la bienvenida a la Asamblea de Madrid. Es verdad que es el primer año que tengo el honor de dirigirme a todos ustedes en este acto solemne que conmemora el día 27 de enero del año 45, fecha en la que se abrieron las puertas del campo de exterminio de Auschwitz. Y fue en ese momento precisamente cuando el mundo conoció con horror el infierno que en vida habían padecido millones de personas. Y conmemorar es recordar, y eso es precisamente lo que hacemos hoy aquí, recordar el Holocausto. La Shoah no fue una demencial idea de un lunático visionario, tampoco fue la semilla del odio que germina rápidamente en mentes enfermas. No fue eso, o al menos no fue solamente eso. La Shoah, lo que los nazis llamaron con eufemismo la solución final, fue un proyecto largamente planeado, un proyecto fríamente ejecutado, con solo un fin: borrar al pueblo judío de la faz de la tierra. Y lejos de ser una represión irracional, fruto de un delirio transitorio, constituyó el método más y mejor organizado de un asesinato masivo cometido por un régimen criminal. Burke dijo que para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Y eso es lo que sucedió entonces, porque todo tuvo lugar ante el silencio, o cuanto menos, ante la indiferencia de miles y miles de ciudadanos. No todos, es cierto, porque también es necesario recordar en el día de hoy a los justos, a los hombres buenos, que en aquellos tiempos oscuros se jugaron mucho más que su propia vida para luchar contra esta ignominia. Su heroico comportamiento se erigió en el baluarte de la dignidad del ser humano frente a la deshumanización. Y señoras y señores, para nuestra vergüenza, la Shoah ocurrió aquí, en el corazón de Europa, de una Europa castigada, sí, pero en el seno de una sociedad que era culta, que era moderna, de una sociedad avanzada. Y hoy aún nos seguimos preguntando, al menos yo lo hago, cómo fue posible que esta pesadilla fuera ejecutada en una Europa que había sido capaz de asimilar, como ninguna otra parte del mundo, la tradición judeocristiana, que constituye sin duda ninguna la piedra angular en la que se asienta nuestra civilización. El nazismo pretendió doblegar esta civilización. Y hoy hay también quienes con terribles embates de gran violencia lo pretenden. Sencillamente no, no lo vamos a tolerar, porque creemos firmemente en la libertad y en la igualdad de todos los seres humanos. Y también creemos que estos principios están en la base de nuestra sociedad. Sin ellos, realmente no somos nada. Y con motivo de esta efeméride, renovamos hoy nuestro compromiso con los millones de personas, con los millones de historias y con los millones de vidas que fueron sesgadas antes de vivir todo aquello a lo que tenían derecho. Su único pecado fue nacer judíos, y eso les llevó a la muerte. Hoy, esta manifestación de respeto toma forma en la historia individual y familiar de Moshe Ayón. Hoy nos acompaña y le doy las gracias por estar aquí y por hacernos compartir su testimonio. Pero este sencillo homenaje tiene también otro objetivo. Primo Levi, italiano, judío, superviviente y sobre todo una de las mentes más preclaras del siglo pasado, dijo: «El holocausto ha sucedido y, por consiguiente, puede volver a suceder. Esto es la esencia de lo que tenemos que decir». Y precisamente por eso hoy nos unimos aquí todos para que aquel acto de traición contra la humanidad entera, que es lo que realmente fue la Shoah, no vuelva nunca, nunca a suceder. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, presidenta. Y a continuación se va a proceder al acto simbólico del encendido de las velas, que este año tendrá como lema «El triunfo de la humanidad sobre la inhumanidad». La lectura previa al encendido de las velas estará a cargo de los alumnos del Centro Ibi Gabilón, Colegio Estrella Toledano, y habrá un acompañamiento musical a cargo de Luis Ricoy.
Queremos continuar viviendo y ser un pueblo libre y creador. Por ello, resistiremos la prueba de la vida. Si nuestras vidas no se extinguen en un montón de cenizas, será el triunfo de la humanidad sobre la inhumanidad. Será una prueba de que nuestra fuerza vital es todavía mayor que la voluntad de destruirnos. Estas palabras, pronunciadas por un anónimo conferencista en el gueto de Varsovia, manifiestan el mayor desafío al que se viera enfrentado el hombre durante la Shoah: la voluntad de seguir viviendo para dotar a la vida de un sentido de humanidad que solo el hombre puede brindarle a través de sus acciones.
La resistencia espiritual, manifestada en cada hogar, en cada reunión de estudio, en cada canción, en cada plegaria, fue puesta a prueba día a día, inscribiendo silenciosas y gloriosas páginas de heroísmo. La lucha armada contra la mayor de las tiranías convirtió la desesperación en tenacidad, la desesperanza en firmeza.
A ellos, los que se resistieron a perder su imagen y semejanza, a aquellos quienes, a pesar que todo les estaba prohibido, todo hacían, queremos honrar hoy. Hombres y mujeres, ciudadanos de Europa, alumnos y alumnas del Colegio Estrella Toledano, rendimos hoy nuestro homenaje a las víctimas, recordando sus vidas y divulgando aquella osadía de vivir que ni siquiera el horror del hambre o las cámaras de gas y los fusilamientos en masa pudieron acallar.
Velimata Lebaneja, y le enseñarás a tu Dios, a tus hijos, dice el Deuteronomio. En un mundo de tinieblas debe brillar la luz de la ética y la moral. Esa es nuestra misión, hoy y siempre.
En realidad, hasta el cuidado por la limpieza del ser humano en un lugar como Auschwitz era, en cierto modo, el cuidado de la dignidad y el espíritu humano. Y muchas veces eso ayudaba al cuidado de la voluntad de vivir de los prisioneros del campo, lo cual era de máxima importancia para su supervivencia. Testimonia Primo Levi.
Encendemos la primera vela en memoria de los millones de hombres, mujeres y niños asesinados en los campos de exterminio. de aquellos que, aun en medio del infierno, procuraron alivio a sus semejantes en medio del peor de los sufrimientos. Sea bendita su memoria.
Invitamos a encender la primera vela a Josef Borer y a su hija Eva Leitman Borer, supervivientes de la Shoah.
Esta es la hora de la consagración de la vida y no de la consagración de Dios a través de la muerte. En el pasado, cuando el enemigo exigió en alma judía, el judío sacrificó su cuerpo para consagrar a Dios. Ahora pretende el cuerpo, entonces es nuestro deber preservarlo, resistir. Y así fue como surgió en el gueto una ansia vital vigorosa, plena de fuerzas ocultas, inimaginables en la vida normal. Rabino Itzhak Nissenbaum.
Encendemos la segunda vela en memoria y en honor de aquellos líderes que asumieron la responsabilidad de conducir al pueblo en las difíciles horas del exterminio, brindándole su guía con sensibilidad y firmeza.
Invitamos a encender la segunda vela a Alberto Benassouli, abogado y expresidente de la Liga Antidifamatoria, y a Patricia Weiss, hija de Violeta Friedman, superviviente de la Shoah.
La escuela ya está resultando chica. Se abre otra. Cuanto más tiempo pasa, más difícil nos resulta creer cómo, sobre el fondo de aniquilaciones, crímenes y brutalidades, pudimos nosotros, los maestros, llevar a cabo esa tarea con los niños del gueto de Vilna. Cómo les enseñábamos, cómo nos reíamos y hacíamos reír a los chicos, cómo cantábamos y hacíamos que los chicos canten, cómo hacíamos que olvidaran la espantosa situación en que nos hallábamos, el constante peligro de muerte que no abandonaba el gueto por un instante.
Era un trabajo duro, y más aún cuando, al regresar a clase, después de una axia, había muchos claros en los pupitres escolares. Faltaban niños. Muchos corazones infantiles habían dejado de latir para siempre. Y a nosotros, los maestros, nos parecía que de los bancos vacíos nos interrogaban miradas infantiles. Pai Wagner Levin acerca de sus años de maestra en el gueto de Vilna.
Encendemos esta vela en homenaje a quienes hicieron frente a la segregación, la humillación, la persecución y el asesinato de millones de seres humanos, depositando la luz de la esperanza en los jóvenes y niños, preparándolos para la vida aún en medio de la muerte. Y en honor a todos aquellos niños y jóvenes asesinados. Invitamos a encender la tercera vela a Jorge Kleinman, superviviente de la Shoah, e Ilan Ergas, bisnieto de supervivientes de la Shoah.
Thank you. Cuando cesó de existir la esperanza de supervivencia personal, cuando la destrucción del pueblo judío tomó grandes proporciones, una sola empresa siguió teniendo sentido: dejar una huella en la memoria humana. Entonces, coleccionar documentos, escribir memorias, volcar hechos en el papel, se volvió la última línea de resistencia para muchos habitantes del gueto. Y lo hacían no solo intelectuales, periodistas y escritores, sino incluso amas de casa y niños también. Emanuel Ringelblum, historiador, fundador del Archivo Histórico del Gueto.
Encendemos esta vela en honor y memoria de los miembros de las diferentes minorías nacionales, sociales, religiosas y étnicas, víctimas de la persecución y el exterminio nazi. Sea para ellas nuestro más profundo reconocimiento y respeto.
Invitamos a encender la cuarta vela a Concha Díaz de Berzosa, de Amical Mauthausen, a Mara Montoya, del Instituto de Cultura Gitano, y Francisco Ramírez, de la Asociación Colegas.
Resistió quien consiguió un trozo de pan. Resistió quien dio clases a ocultas. Resistió quien escribió o distribuyó un diario clandestino poniendo fin a falsas ilusiones. Resistió quien introdujo secretamente un libro de la Torá. Resistió quien falsificó documentos arios que salvaron vidas. Resistió quien condujo a los perseguidos de una tierra a otra. Resistió quien describió los acontecimientos enterrándolos en papel. Resistió quien ayudó a los más necesitados. Resistió quien pronunció aquellas palabras que lo llevaron a su propio fin.
Resistió quien irguió el puño contra los asesinos. Resistió quien transmitió mensajes entre los sitiados y consiguió traer provisiones y algunas armas. Resistió quien sobrevivió. Resistió quien combatió armado en las calles de ciudades, montañas y bosques. Resistió quien se rebeló en los campos de exterminio. Resistió quien se rebeló en los guetos, entre muros caídos, en la revuelta más destituida de esperanzas que supo alguna vez el ser humano. Haim Guri, poeta israelí.
Encendemos esta vela en honor a los anónimos héroes de la resistencia espiritual, quienes supieron elegir el camino de la solidaridad, dejándonos un legado ético que parecía estar muriendo. Honramos entre ellos a los justos entre las naciones de todos los pueblos, quienes, aun poniendo en riesgo su vida, no desviaron su mirada y eligieron la solidaridad, la empatía y el amor. Invitamos a encender la quinta vela a Ángela Sanz Briz, hija del diplomático español y justo entre las naciones Ángel Sanz Briz, y María Teresa Rodríguez, Centro de Estudios Judio-Cristianos.
Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino, dice Viktor Frankl. Y así, los combatientes en los campos, en los guetos, en los bosques, optaron por la lucha armada, aún sabiendo que estaba perdida.
No era una lucha por la victoria, sino un combate por la dignidad humana. Fieles al mandato de la vida, pronunciada en las palabras de la canción nacional Oloadba Tikvatenu, no está aún perdida nuestra esperanza. Esa fue su elección.
Encendemos la sexta vela en honor de los combatientes. Aquellos que a través de su lucha desigual forjaron el camino convirtiendo en realidad el ideal de una patria propia en la que los judíos pudiesen ser iguales entre las naciones. Jóvenes que fueron al combate enarbolando la bandera azul y blanca del Estado de Israel que luchaba por nacer. Estado que con su surgimiento daría cobijo y hogar a cientos de miles de desplazados y sobrevivientes. Invitamos a encender la sexta vela a Moshe Elión, superviviente de la Shoah, y a Yinam Cohen, ministro consejero de la Embajada de Israel.
A continuación, puestos en pie, vamos a escuchar al gran rabino de España, Rab Moshe Ben Dajan, que procederá a la lectura de Maaleh Rahamim, Señor Misericordioso.
Plegaria para la elevación de las almas de las víctimas de la Shoah. El male rahamim shochen ba merumim amse menucha nechona tachat kanfei ha-shechina b'mahalot kedoshim u'tahorim kezohar ha-rakia masirim lenishmot 6 million me'achenu b'nei Yisrael אנשים, נשים, ילדים וילדות שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו ושנשרפו ושנקברו חיים על קידוש השם ברסות תחת ממשלת גרמניה ובשאר ארצות השמדה ובארצות אירופה שמקסו נפשם על קידוש השם בעבור שכל העם בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרה ולעילוי נשמותיהם לכם בעל הרחמים הסתירם בסתר כנפך לעולמי וכסרור בקצרה חי נשמותיהם בגן עדם אדוני ונחלתם ארץ אל תחס את דמה ותשתוק לזעקתם וינוחו על משכבותם ונאמר אמן. Dios, lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandecientes a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén.
Y a continuación, también de pie, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la Shoah. Muchas gracias. Con mucha frecuencia, lo que más indigna cuando hablamos del Holocausto es escuchar voces de negacionistas que ponen en duda, si no niegan plenamente, lo que ha ocurrido entonces. A pesar de que existen tantas pruebas, tantos documentos, tanta historia escrita acerca de lo que fueron los campos de exterminio, los campos de concentración, la persecución nazi, todavía quedan personas que lo niegan y que niegan a testimonios como el que vamos a escuchar a continuación, el testimonio de una de las víctimas. Se trata de Mosé Ailion, que en Salónica, en Grecia, sufrió las primeras persecuciones, fue deportado a Auschwitz y allí estuvo casi 2 años sufriendo todo el riesgo y toda la angustia que se vivía en aquel campo de concentración. Escuchémosle.
Señora Presidente, señoras y señores, como ya se ha dicho aquí, yo soy originario de la ciudad de Salónica y que los 90% de los moradores que había ahí antes de la ocupación por los alemanes fueron exterminados en los campos de concentración y quedaron 5 o 6%. Ahora, ya se sabe que en el Holocausto murieron 6 millones de personas. La más grande parte de estos que fueron exterminados eran lo que se llaman judíos ashkenazis, que vivían en los estados que eran del norte de la Europa y en Alemania, en Polonia, en Rusia y esas cosas. Más hubo también lo que se llama judíos sefaradís, que son estos que fueron expulsados al 1492 de la España, y cuando los expulsaron, ellos se dirigieron verso el Imperio Otomano y el sultán de aquel tiempo los recibió bien a los judíos y los dejó que se instalen en el imperio, en la parte de Europa del imperio, que es la Grecia, la Bulgaria, la Serbia, la Turquía. Ahí se encerraron. Y estos continuaron a hablar la lengua que hoy la llaman ladino. Cuando era la lengua maternal nuestra en Salónica, decían, ¿sabes? ¿Hablas español? Esta era la lengua nuestra. Y yo nací ahí, estuve a la escuela. A la escuela empezábamos también el español, con hebreo también y griego. Al 1941, al abril 1941, atacaron los alemanes a la Grecia de la parte de la Bulgaria, que la Bulgaria era aliada de los alemanes, y también la Italia, los fascistas de Mussolini. Y la guerra empezó un poco antes, cuando los italianos demandaron territorios de la Grecia dijo no, y hubo guerra, y en esa guerra los italianos empezaron a piedrer, no tenían suceso, y entonces los alemanes, que eran, como dije, aliados suyos, atacaron la Grecia. Salónica se topa al norte de la Grecia. El ataque fue al 7 de abril 41. Después de 2 días, ellos ya estaban en la ciudad nuestra. Aquí debo de decir que en Grecia vivían 80, 85 mil judíos, pero la más grande de los judíos moraban en Salónica, 60 mil judíos. Y entre los siglos, Salónica la llamaban la ciudad madre de Israel. Era reconocida en todo el mundo judío del Mediterráneo. Cuando entraron los alemanes a la ciudad, nosotros los judíos nos encerrimos en las casas, estábamos muy teníamos grande espanto. Y en mi familia había y otra una cosa, mi padre estaba enfermo y murió después de 2 o 3 días. Y era también en aquellos días, era el Pascha judío. Nos encerramos, como dije, en nuestras casas y esperemos ver qué va a ser, porque antes ya meldábamos a los jornales lo que los alemanes hacían a los judíos en la Alemania, en la Polonia, estos lugares. Y esperemos, los primeros días los alemanes dieron orden de cerrar todas las escuelas judías y todos los jornales judíos. También metieron en prisión unos cuantos judíos, pero también griegos cristianos, y después empezamos que los metieron en prisión porque eran comunistas, no porque eran judíos. Pasó un mes cuando ya conquistaron toda la Grecia los alemanes, la situación se hizo más calma, a bajar, la vida tornó como era, diremos, no tanto mucho, y había dos cosas entonces en Grecia. La una era, empezó a haber hambre, porque todas las cosas las confiscaban la armada alemana, y también había una gran inflación, porque los soldados alemanes tenían bastante, les daban bastante moneda, y ellos mercaban todo lo que veían, no tenían, no les importaba nada. Un año y un cuarto, 15 meses, no hicieron nada contra los judíos, los alemanes, a tanto que yo, y puede ser otros muchos, nos maravillamos. Dijimos, meldimos lo que están haciendo los alemanes a los judíos. Ahora están aquí, no están haciendo nada. Puede ser era exagerado. Pero al julio 42, un año y tres, dieron orden que todos los judíos se deben de presentar a la Plaza de Liberación que existe fina hoy en Salónica a registrar. De 18 años a 45. Yo no tenía 18 años, no me presenté. Era sábado y era muy calor. Y después de poco oímos que los están maltratando, no los dejan ir a beber agua. En ladino se dice, les dan leña. No me acuerdo el verbo o la palabra española. Dijimos, hoy se trocó una cosa. Y así fue, después de pocos días, tomaron a la gente a laboros en toda la Grecia, y había familias que tomaron a los hijos y al padre de la familia, y estas familias estaban en dificultad, no tenían de qué, cómo mantenerse, si podemos decir. Y entonces los judíos nos adhesimos todos, después de 2 o 3 meses que ya laboraban en situación mucho difícil, y los judíos de la ciudad se adhesaron a la comunidad y dijeron hacer alguna cosa para que a esas personas se las liberen. La comunidad se entró en negociación y los alemanes quisieron un montante muy, muy grande de moneda. La comunidad ha dicho que cada uno dé lo que puede, pero no pudieron recoger esta moneda. Después entraron en una otra negociación y los alemanes abajaron, diremos, la demanda, pero quisieron por esto que la comunidad les dé el cementerio judío que había, había en la ciudad. Cuando los judíos vinieron de la España, la ciudad era chica y tenía muralla, el cementerio era afuera, pero cuando el tiempo se engrandeció la ciudad, y en medio de la ciudad había un cementerio grande. Eso no les placía ni a los turcos ni a los griegos, y toparon la ocasión cuando vinieron los alemanes. La comunidad no tenía lo que hacer, achetó. Al diciembre 42 vinieron tractores, no dejaron una piedra ni una piedra en este lugar. Hoy se topa ahí la Universidad de Salónica. Y fin a 3-4 años no había ningún signo que era cementerio. Después, hay 2-3 años hicieron un monumento y ahora está escrito que aquí era cementerio judío. Al enero 43, vinieron de la Alemania aquellos que se ocupaban a exterminar a los judíos. Y salieron órdenes. Los judíos se deben de ir con la estrella a María. Los elevos judíos, las escuelas estaban cerradas. Quien empezaba al gimnasio, que era griego, los judíos continuamos ahí de empezar. Y dijeron, los judíos no pueden más irse a la escuela. Y después dijeron, los judíos no pueden morar en todas las partes de la ciudad. Dijeron cinco partes, cinco cuarteles solo pueden morar. Quien moraba afuera de esos cuarteles se debía de pasar de casa. Y las casas buenas, que había casas, había judíos ricos también ahí, y había mucho proveedor. Las casas de los ricos se las dieron a los oficiales alemanes, las otras casas al pueblo griego que se habían fugido de la Bulgaria. Esos que les dieron la parte de la Grecia a la Bulgaria se fugieron. Y con el mismo tiempo empezaron a decir, a todos los judíos nosotros los vamos a tomar a la Polonia en el distrito de Cracovia. Esto nos dijeron. Y me dijeron, vos debes de aparejar para ir vos, trocar moneda griega con moneda polonesa, y aparejar vestidos, comer, porque dijeron al camino no van a dar comer. Y así, al 15 de marzo, a una de esas regiones que nosotros las llamábamos gueto, se llamaba gueto Baronirsch, y lo especial suyo era que era cerca de la estación de cielo, del treno. Ahora, a esos, al 15 de marzo, vinieron, tomaron, dijeron, en dados final treno, se subieron en vagones de animales que eran cerrados, 70, 80 personas en un vagón. Cuando todos ya se subieron, era difícil porque había ahí chicos, viejos, para los subir no es tanto fácil. Cuando todo ya se arrancó, el treno partió. Después de 2 días, trujeron gente de otro gueto, los mandaron. Y encima, en 5 meses, no quedó ni un judío en Salónica. Aparte de súbditos italianos, que ya sabemos la historia del cónsul español, no italiano, que salvó muchos judíos, y estos se fueron a las montañas, porque empezó a haber guerra de partisanes. La familia nuestra, nos tomaron, la familia mía era entonces mi madre, yo y mi hermana de 1 año y medio más chico de mí. En el mismo gueto moraban también el nono, que aquí se dice abuelo, ¿sí? El nono con la nona, el tío con la criatura. Y vinieron en abril, un día dijeron, mañana vosotros os vais a ir a Baronirsch. Y así fue. Pasimos con todo lo que teníamos y arribamos al lugar. Ahí el tío mío aferró una casitica chica, nos entramos adentro. La mediodía nos asentamos embajo y comimos todo lo que cada uno trujo. La noche era presto servicio en la noche, y a la de mañana la nona mía viene y dice, qué difícil es aquí de echarnos en baño, y el niño está llorando la noche entera, está mucho sufriendo. Y entonces la familia hizo consejo y dijo, ¿para qué vamos a quedar aquí con esta situación? Nos subamos al tren, ya sabemos que los días del tren son muy difíciles, pero cuando vamos a arribar a Krakow, y ahí nos vamos a reposar. Así era, eso es que pensamos. Y así fue, nos subimos al tren, 6 días el tren comenzó, no nos daba comer, no daban, cada dos. Ahora el vagón era, no se puede decir, como un vagón, y había 2 ventanicas en cada punta, y había también un barril contado en medio, que ahí hacían la gente los menesteres. Y 6 días continuó este camino, al de 6 días nos dijeron, esta noche vamos a arribar al lugar. Así fue, a la medianoche arribamos, aposó el tren, y abrieron las puertas y nos pareció que estamos en Krakow, a la estación de Krakow. Más vimos ahí un campo muy grande, entero, iluminado con electricidad, y dieron orden todos de abollarse y no tomar nada con todas las cosas, dejarlas al vagón. La gente decía, ¿para qué trajimos? ¿Cómo vamos a quedar aquí sin nada? Los alemanes ya tenían paciencia, pasó tiempo, todos ya estaban abajo. Después de esto quitaron otro un orden, dijeron, todos aquí vos vas a despartir en 4 grupos. Un grupo, diremos, de viejos, diremos 60, 70 años, que no pueden laborar, y de niños de 12 fin a 15 años. Grupo segundo de hombres que pueden laborar. Como yo cuando arribé al campo ya tenía 18 años y el tío mío era más grande. Eso era el grupo segundo. El tercio grupo era de mujeres con criaturas, viejas. Y 4 grupos eran de mujeres que pueden laborar, mancebas, mas que no tienen con anillos. Y dijeron a los viejos y a las viejas y a las mujeres lo van a tomar con camiones donde debemos arribar, y los otros se van a ir a pie. Así fue. Ahora, a la familia muestra, cuando dijeron que nos despartimos, ya era seguro, el nono se va con los viejos, el tío y yo nos vamos con los mancebos, la nona, la tía con el chico, esto y esto, se va con el tercio grupo, y cuando vino mi hermanica, pensemos, y entonces decimos, ¿para qué desparcirse? Que se vaya con las otras mujeres. Y a aquel punto la condenamos a muerte, mas no sabíamos esto. Y fue así que todos, aparte de los grupos de los mancebos y mancebas, que los tomamos, tomaron, nos hicieron presto prisioneros, nos dieron vestidos con las rayas, y ahora, para acortarla, porque la historia es de Luenga, después de que, al primer día que arribamos ahí, nos hicieron el número aquí al brazo y también nos escribieron los detalles nuestros, cómo te llamas. Yo esos papeles los recibí del archivo de Auschwitz y lo tengo en el libro que escribí. Yo en Auschwitz quedé 21 meses. Cuando al 44, 1944, fue la exterminación de los judíos de la Hungría. Ahí venían trenes de noche y de día, de noche y de día, y ya se sabe que en Birkenau había 4 cámaras a gases y 4 crematorios, y día y noche laboraban y mataban a las personas. Pasó tiempo, empecemos a oír que los rusos se están acercando de los campos. Pasó otro mes, oímos que ahí no te daban novedades. Lo que oías, esto sabías. No había cosa en regla que te digan lo que está pasando. En todo caso, oímos que están evacuando los campos, porque Auschwitz era un campo principal que a su derredor, 60 kilómetros al derredor, había otros campos más chicos, más grandes. El más grande era Birkenau, donde mataban a las personas. Había campo al lado de una fábrica y tomaban la gente que laboraban, los prisioneros laboraban ahí. Y empezaron a evacuar. Yo tuve un amigo al campo, conocí a uno de Salónica también, que estábamos amigos, nos quedamos al campo de Auschwitz. Ya no nos quitaron más a laborar y pensamos, puede ser, nos vamos a poder esconder. No pudimos esto. Al 21 de enero, todos los que estaban dentro de Auschwitz dijeron salir afuera y, como ya se sabe, al 27 se liberó el campo, ya no estábamos más ahí, ya nos tomaron. Pues fuimos dos días a pie, caminamos. Enero es, en Polonia es 20, 25 grados debajo del cero. ¿Y quién no podía caminar? Y se quedaba último o salía del rango y se asentaba, lo mataban al lugar porque nosotros estábamos rango de prisioneros y de las dos partes había los soldados SS, que eran estos que guardaban a los campos. Y Ancina mataron, mataban. Mi amigo y yo no me consentí bueno el primer día, pero no salí. Él el segundo, no, continuamos fin a la fin. Nos metieron arribamos en una estación de tren, que hoy ya sé que era en la frontera entre la Polonia y la Checoslovaquia, y ahí nos subieron trenos, vagones abiertos, y estábamos ahí con la nieve dentro del vagón, y quien moría, lo metíamos al vagón en un lugar, y si alguno pensaba que los vestidos de aquel que murió son mejores del suyo, y él lo desnudaba, le tomaba los vestidos, los zapatos, cada uno y uno quería guardar a su propio. Arribamos al campo de Mauthausen, es en Austria. De ahí era la situación muy mala, porque un campo, pueden vivir al campo, diremos, 2.000 personas. Ahora que evacuaban, traían ahí muchas otras personas de otros campos y no había donde echar, no había camas, el comer, arrobaban una parte, no te daban la porción que era del día. Y Ancina pasaron. Yo no me quedé a Mauthausen. Oí que se puede ir en otro campo y yo me envolunté. Malgrado que en el campo de concentración había un moto que decía: no refuses y no te envoluntes. Esto era, deja que todo se vaya como se va. Me fui en otro campo, se llama Melk, era 80 kilómetros al oeste de Viena. Y ahí laboré en unos túneles, era fábrica de municiones, estaban engrandeciendo la fábrica. Pasó otro mes, los rusos se vinieron otra vez más cerca, nos evacuaron de ahí, nos llevaron fin a Linz, la ciudad de Linz, y de ahí 4 días a pie, fin a que arribamos al campo de Ebensee. Ahí la situación era la más mala que había. Los que daban, espartían el comer, se arrobaban, tomaban paraneos. Y en el campo había uno que era flaco, hueso y cueros, lo llamaban Musselman. ¿Esto? ¿De qué? Esto era el nombre que les dieron. Y todos ahí eran musulmanes, se puede decir, porque apenas caminaban, apenas iban. Después yo me unflí de la hambre. ¿Ya? Había quien se unfló y había quien era musulmán. Un día nos dijeron, venid a la plaza donde nos juntaban. Al campo había una plaza y vino el comandante del campo con los oficiales y los soldados y dijo, decidimos de daros en las manos de los americanos. Pues podéis imaginar. No, es llamarte.
Okay.
Y en cena, todos estábamos alegres y al otro día, a la mediodía, entraron 3 tanques americanos al campo y todos corrieron a los tanques para tocar, que ser seguro que es tanque, que no es algún sueño. Y estábamos, nos liberimos. Ahora, a la familia mía no quedó ni uno. También el tío mío que lo enviaron en otro campo, después él divino, cuando empezó, que mataron a su mujer y a su hijo, no quiso más vivir, vendía todo el comer por cigarros, fumaba, hasta que después de 3 meses ya no podía elaborar al campo. Quien no podía elaborar no debía de vivir. Esto era el principio. No laboras, no vives. Yo tuve unos, en este tiempo que sube al campo, tuve unos milagros, se puede decir, y quedé un poco más, no hay tiempo de contar esto aquí. Después de la guerra, no atornimos en Grecia, estábamos 180 griegos, también cristianos y judíos, y cuando estábamos al camino para la Grecia, por la Italia, vinieron soldados judíos, dijeron, ¿para qué vas allá en Grecia? Ahí hay guerra civil, vos van a tomar a la armada, andándonos a Palestina. Unos cuantos decidimos, nos fuimos a Palestina, nos aferraron al lado de Kipros, aferraron el vapor y nos trujeron a Haifa y después nos metieron en un campo. Estuvimos ahí, ¿cuánto que estuvimos? Un mes y medio, y nos dieron certificado. Y con ese certificado que yo lo tengo, yo soy palestiniano, solo por saber. Ahora quiero escapar esto. Si hay preguntas, que pregunte. Si no, yo escribí, después de la guerra, escribí unos cuantos libros. Uno se llama En los campos de la muerte. En ladino lo escribí esto. Y en este libro, En los campos de la muerte, hay 3 poemas muy elwengas, y una de las poemas se llama La Jovenica al Lager. Lager es campo de concentración en alemán. Y volaba a decir, también escribí música, aquí no vaya a cantar, vos digo solo los verbos. La linda Jovenica, y chica muy querida, que sus parientes todo le daban en su vida. Con seda la vestían, llevaba joyas de oro, la alongaban siempre de males y de lloro. Es cuando estaba en casa. Pasó la segunda parte. Un día los alemanes del nido la arrancaron y con su padre y madre al lager la llevaron. 6 días y 6 noches estuvieron encerrados adentro de vagones oscuros y sellados. La tercera parte, cuando entró al lager, cuando a Birkenau, el campo de la muerte, entró de un punto al otro, se le trocó la suerte. Sin entender del todo lo que se está pasando, desnuda está al baño, la están desinfectando. La gritan, la ajarban, ajarbar es batir, la gritan, la ajarban en cada paso y paso, su nombre es ahora el número al brazo. Fin aquí. Si hay preguntas.
Estremecedor testimonio de lo que ha ocurrido, un testimonio de que fueron protagonistas muchos, muchos, muchos millones de personas y muchos de esos millones que no tuvieron la oportunidad de poder contarlo. Muchas gracias, señora Ailón, por ese testimonio que además nos emociona incluso más por ser contado en esta variante del castellano o en este idioma, español que es el ladino, el judeo-español o el sefardí, que de todas estas formas escuchamos denominarlo. Y a continuación, en ausencia del embajador que está fuera de España, interviene el ministro consejero de la Embajada de Israel, Jinan Cohen.
Estimado señor Ailón, muy estimados todos. En ese día de conmemoración de las víctimas del Holocausto, quiero hablaros y recordar así a Sarah Reisman, una historia que coincide mucho con el testimonio del señor Ailón. Sarah tenía 17 años cuando los nazis irrumpieron en su casa, en un pueblecito cercano a Budapest, en Hungría, durante la Pascua Judía del año 1944. Junto a toda su familia, fue deportada al campo de exterminio de Auschwitz en Polonia. Ahí, Sarah se vio obligada a soportar terribles penalidades mientras tenía que trabajar para los nazis en el campo, clasificando y empaquetando las pertenencias de las víctimas. Sin embargo, nada fue tan duro como cuando vio, al otro lado de las alambradas, cómo su hermana descendía de un tren y era conducida a la muerte en las cámaras de gas, sin que Sarah pudiera hacer nada para evitarlo. Ante el avance de las tropas rusas, los nazis organizaron las marchas de la muerte. Sarah fue una entre las decenas de millares de personas forzadas a trasladarse desde los campos situados ahora en el frente de guerra hasta aquellos localizados en el interior de Alemania. Fue obligada así a ir desde Auschwitz hasta el campo de Ravensbrück, al norte de Berlín. Todo con el único fin de seguir alimentando con su trabajo la maquinaria de guerra nazi. Sarah estaba ahí cuando miles de personas fueron asesinadas en los propios campos antes de que se iniciaran las marchas. Sarah estaba ahí cuando otros miles de personas murieron o fueron asesinados, una vez iniciadas estas, por no poder continuar soportando las largas caminatas sobre la nieve. Finalmente, Sarah fue transportada junto a tantos otros en vagones de ganado durante días y días, sin comida, ni agua, ni abrigo. Sarah sobrevivió a Auschwitz y Sarah sobrevivió a las marchas de la muerte. Sobrevivió a la guerra y consiguió llegar al recién nacido Estado de Israel. El año pasado, Sarah Reisman, la abuela de mi esposa y bisabuela de mis hijos, celebró su 90 cumpleaños con su familia en su casa situada cerca de Haifa, en Israel. Tanto mis hijos como yo mismo hemos crecido en un Estado de Israel independiente y democrático, un Estado que garantiza no solo nuestra existencia, sino también nuestra seguridad y libertades, en tanto que hogar nacional del pueblo judío. Todo aquello de lo que Sarah Reisman creció hace 70 años. Por eso, un día de conmemoración como lo es hoy, y como representante de Israel, de un Israel democrático, plural y abierto, del cual estamos muy orgullosos, debo decir que debemos seguir enfrentando hoy el mismo antisemitismo que condujo a tantos hace 70 años a vivir lo que se vieron forzados a vivir y sufrir. Un antisemitismo que amenaza una vez más la continuidad de la vida judía en algunos países europeos. Un antisemitismo que a veces se disfraza hoy de antisionismo. Estamos, por supuesto, abiertos a todo tipo de críticas políticas, a todo tipo de planteamientos que aspiran a seguir construyendo un mundo mejor para todos. Pero debemos ser muy firmes frente al antisemitismo, frente a las actitudes de boicot y a esas actitudes que llegan a cuestionar incluso la propia existencia del Estado de Israel. Es el mismo Estado de Israel en el que Sara recuperó lo que nadie le debió arrebatar nunca. Muchas gracias.
La cantante Nora Usterman, acompañada por Luis Ricoy, interpretará a continuación Lehol Ish Yesh Shem. Toda persona tiene un nombre. Gracias, Nora. Gracias, Luis. Y a continuación interviene la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes.
Presidenta de la Asamblea de Madrid, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, querido David, delegada del Gobierno de España en Madrid, embajadores de Rumanía, Serbia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Lituania, Hungría, Panamá, Alemania, Turquía, Estonia, República Checa, ministro consejero de la Embajada de Israel, secretaria general iberoamericana, miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid, portavoces de los grupos parlamentarios Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, consejeros de la Comunidad de Madrid, de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, senadores, diputados de las Cortes, diputados, diputadas de la Asamblea de Madrid, miembros del cuerpo diplomático acreditado en España, alcaldes de la Comunidad de Madrid, Gran Rabino de España y de la Comunidad de Madrid, supervivientes de la Shoah, familiares de los supervivientes, director del Centro Sefarad de Israel, miembros de las comunidades judías, autoridades, señoras y señores, y alumnos también de los institutos de Madrid que participan en este acto. Para mí es un honor poder participar por primera vez como presidenta de la Comunidad de Madrid en un acto que personalmente me resulta entrañable y al cual me siento vinculado, porque ya son 16 los años en los cuales este acto tan emotivo se celebra en esta Asamblea de Madrid, y yo he tenido la suerte de poder participar en todos ellos desde que comenzó a celebrarse en el año 2000, pero siempre con la misma emoción, quizá con cada año sucesivo todavía con más emoción y con el mismo espíritu solidario. Hoy recordamos la liberación de Auschwitz el 27 de enero, hace 71 años ya, y sabemos por el relato de Primo Levi que lo primero que sintieron los soldados rusos cuando allí entraron fue vergüenza. La vergüenza, escribió, que siente el justo ante la culpa cometida por otro. La vergüenza que le pesa por su misma existencia, porque ha sido introducida en el mundo irrevocablemente. Una vergüenza que no disminuye con el paso del tiempo y que todavía hoy hace difícil, nos hace difícil poder hablar del Holocausto. Por eso creo que tiene tanto valor este acto que la Comunidad Judía de Madrid organiza todos los años en la Asamblea de Madrid, una institución que fue la primera en celebrar esta conmemoración y que después, por fortuna, se ha extendido a muchas otras instituciones con el fin de recordar a las víctimas de la Shoah en fechas cercanas a la liberación de Auschwitz. Y es importante, cuanto más se celebre, porque cuanto más se celebre, más se recordará. Y este es el significado de estas ceremonias, recordar, y no solamente recordar. Yo quiero agradecer expresamente el gesto de generosidad que supone testimonios como el que acabamos de escuchar de boca de un superviviente del horror. Nada mejor que ello expresa lo que ocurrió hace más de 70 años. Por eso en esta ceremonia queremos también, además de recordar o poner frente a la barbarie irracional de los asesinos, la capacidad de reflexionar y la capacidad de relatar todo aquello que hoy nos parece inconcebible e innombrable, pero que sucedió. Y pese a todo, tratamos de entender y queremos entender para evitar que vuelva a repetirse. Al recordar la pesadilla del nazismo, todavía seguimos preguntándonos cómo pudo ocurrir que unos pocos individuos despreciables pudieran contagiar a tantos de su odio enfermizo. ¿Cómo lograron convertir el crimen en un deber nacional, por usar una expresión de Violeta Friedman, otra superviviente cuya hija tenemos aquí el honor de tener? Y también nos estremecemos al pensar que aquella matanza organizada, aquella producción industrial de la muerte, ocurrió en una sociedad que era culta y que era materialmente muy avanzada, y que todo su desarrollo solamente sirvió para una cosa, para planificar el genocidio, sin resquicio ni para la justicia ni tampoco para la compasión. Y no fueron únicamente los discursos incendiarios ni los actos de masas, ni siquiera el mezquino deseo de revancha sobre un enemigo inventado. Antes de llegar a eso, a todo eso, la locura colectiva empezó, según contaba el filólogo Víctor Klemperer. Todo empezó por la manipulación cotidiana del lenguaje, filtrada como un veneno en el pensamiento de una nación entera. Solo desde esa degradación fue posible denominar solución final a lo que no era ningún problema, la riqueza religiosa y cultural de Europa. Solo retorciendo las palabras se pudo llamar nuevo orden al desorden máximo de la guerra de conquista. Y solo pervirtiendo los conceptos se entiende la infamia que preside la entrada a ese infierno de esclavitud que era Auschwitz. El trabajo os hará libre. Por eso, entonces y ahora, no hay desafío pequeño ni palabra inofensiva. No podemos pasar por alto ninguna injuria, ningún gesto que trivialice el holocausto, ningún intento de estigmatizar a nadie por su origen, su fe o sus ideas. Nuestra sociedad tiene que rechazar esas conductas. Nuestro Código Penal las persigue, pero creo que es necesario también hoy mantenernos alerta. Es necesario que los educadores insistan en esos principios, en el respeto a la diferencia, que los políticos, que todos los responsables públicos seamos ejemplo de tolerancia y que los jueces y fiscales también utilicen todos los recursos que la ley ofrece para castigar los delitos de odio. Sin duda alguna, la Comunidad de Madrid somos un ámbito de convivencia abierto y plural donde estamos muy orgullosos de la comunidad judía. Y este año, además, nos sentimos reconciliados con nuestra historia tras la aprobación por las Cortes en el año 2015 de la ley que permite solicitar la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes. Pero el fantasma del antisemitismo, el fanatismo religioso y la intransigencia ideológica siguen planeando sobre la Europa de las libertades. A veces bajo nuevas formas, especialmente crueles, como es en el caso del terrorismo. Por ello, hoy más que nunca, tenemos la obligación de aprender las lecciones de la historia y trabajar para extirpar todos esos peligros del siglo XXI, como el nazismo ya fue derrotado en el siglo XX. Y mientras tanto, honramos a los 6 millones de judíos que fueron víctimas del Holocausto, y a los otros millones de inocentes que también fueron sacrificados, gitanos, homosexuales, discapacitados, disidentes políticos, disidentes ideológicos. Pero lo hacemos recordando, como dice la maravillosa canción que acabamos de escuchar de Nora Ostermann, cada hombre tiene un nombre y cada voz perdida tuvo una vida y tuvo un valor, un inmenso valor gracias al cual hoy somos una sociedad mejor, cuya meta es precisamente esa hermosa palabra hebrea que cada año resuena en esta asamblea Casa del Pueblo de Madrid. Shalom. Muchas gracias.
Gracias, presidenta. Y cierra el turno de las intervenciones el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, David Hachuel.
Queridos Eva Leitman, Yossi Borer, Moshe Elion y Jorge Kleinman, verdaderos héroes que testimonian la derrota de los nazis. Queridos familiares de los justos entre las naciones, cuyas referencias de humanidad nos dan a todos esperanza. Queridos representantes de colectivos gays, gitanos y discapacitados, hermanos hoy más que nunca en el recuerdo del dolor. Querido presidente del Consejo Rabínico de España, queridos embajadores y representantes de Israel, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Estonia, Hungría, Lituania, Panamá, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Serbia, Turquía y la Organización Iberoamericana, que con vuestra presencia señaláis el respeto y la cercanía a las víctimas de la Shoah y vuestro compromiso en el combate contra el odio. Queridos representantes de Madrid, que con vuestras palabras y acciones hoy aquí demostráis que hacer perdurar la memoria de la Shoah y que entender sus lecciones no es solo una obligación moral de la Comunidad Judía de Madrid, sino el deber de cualquier ser humano. Querida presidenta de la Asamblea, querida delegada del Gobierno, queridos miembros de la Asamblea, alcaldes, concejales y representantes de las corporaciones municipales, querido director del Centro Sefarad Israel, querida directora del Centro de Estudios Judeocristianos, queridos alumnos, gracias de verdad a todos por estar aquí hoy. El tristemente famoso Viktor Frankl se preguntaba, ¿qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas. Pero asimismo, es el ser que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Cuando un judío abre los ojos por la mañana, lo primero que dice es el Modé Ani Lefaneja, la oración en que damos las gracias al Creador por un día nuevo de estar en este mundo. Unas frases que son las mismas de la fórmula milenaria, en el mismo idioma que hemos mantenido desde que Moisés bajó del monte Sinaí. Nuestros ritos nos recuerdan así diariamente que la pertenencia a Am Israel, al pueblo judío, es a la vez una alianza consciente con el Creador, renovada cada nueva jornada y en una cadena milenaria que nos hace lo que somos. Una cadena que sobrevivió a las vicisitudes de la historia, manteniendo nuestras creencias, nuestros valores, nuestra tradición y nuestra conciencia de pueblo, donde quiera que estuviésemos desperdigados y a través de 2000 años de exilio. Permítame contarles que esta mañana al despertarme empecé mi día agradecido por la oportunidad de estar aquí. Un judío madrileño de 2016 y no en la Europa de 1940. Un hombre libre pudiendo empezar un nuevo día junto a mis seres amados y viviendo en un verdadero Estado de Derecho. Pero también sintiendo el deber de tener que ayudar a contar, como han hecho hoy, alto y claro lo que realmente ocurrió, para que no vuelva a ocurrir nunca, nunca, jamás. Esa cadena ancestral de la que les hablaba se rompió a mediados del siglo pasado para más de 6 millones de personas. Para ellas y para todos los que les hubiesen seguido, si el monstruo no les hubiese calumniado, martirizado, gaseado, fusilado. Y aunque la dimensión del número de vidas destrozadas nos resulte casi inconcebible por su magnitud, debemos forzarnos a poner de lado unos segundos la losa de la estadística y recordar que todas y cada una de ellas tenían un nombre, un futuro, una familia, una esperanza. Les digo todo esto para que comprendan que los judíos, en nuestra vida y con nuestros ritos, tenemos permanentemente presente en nuestra memoria a nuestros hermanos aniquilados. Pero en un día como hoy, lo hacemos especialmente y compartimos ese recuerdo con todos ustedes. Esa es nuestra responsabilidad, individual y colectiva. Esa, para mí, es una de las misiones centrales que tiene la Comunidad Judía de Madrid. Sin duda, es necesario que al menos un día al año, en la Europa que bajó a los infiernos y se zambulló en las profundidades del mal en pleno siglo XX, haga el esfuerzo de reflexionar sobre lo que realmente ocurrió. Que nos forcemos a escuchar los testimonios, a ver los documentos que muestran los miles de cadáveres famélicos, apiñados, los hornos crematorios, los experimentos monstruosos y las tragedias de las familias humilladas, separadas para morir. Que imaginemos el frío intenso y el calor asfixiante, la extenuación física absoluta que a veces imploraba la muerte, las imágenes de los niños deportados, perdidos, indefensos y sacrificados. Pero les ruego que piensen esto y que piensen en lo que siente un judío cada vez que un chistoso denigra esa memoria,
que un relativista minimice esos hechos o que un negacionista cuestione esa evidencia. Quiero que piensen que cuando nosotros vemos las fotos y las películas de estos niños son, no son cualquier niño. Cada uno de ellos simboliza a nuestros hijos. Podrían haberlo sido. Y muchos de los que difunden esas ideas perversas ocultan con dificultad su deseo de que en realidad nuestros hijos sean de nuevo esas víctimas en el futuro. Por eso, los judíos tenemos la obligación en esta generación y en las venideras de recordar que la vida de un niño, de cualquier niño, de cualquier ser humano, es sagrada. Que cada persona es un universo y un recipiente de destellos de divinidad. Por ello, a pesar del paso del tiempo, a pesar del malestar físico que nos pueda hasta causar, tenemos esta obligación de recordar. Hoy hemos tenido el privilegio de contar entre nosotros con testimonios de excepción de la maldad nazi. Testimonios que luchan contra lo que mi amigo Jorge Kleiman llama la tiranía del tiempo. Siempre estamos acotados por el tiempo y por el paso del tiempo. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias por vuestro compromiso con el pasado y sobre todo con el futuro. Gracias por enseñarnos que el mal absoluto también habita entre nosotros, que nace y crece en el odio hacia el otro. Deshumaniza primero y asesina después. Y solo el combate valiente, firme, puede detenerlo. Esa para mí es la lección más importante de la Shoah. Ese odio también lo vemos hoy en día cuando los desalmados nuevos nazis de Estado Islámico, por ejemplo, secuestran, violan, torturan y asesinan a otros seres humanos, a cristianos, a animistas, a yazidíes, a homosexuales y otras minorías que sufren verdaderos asesinatos masivos ante el avergonzante silencio de todo nuestro planeta. Ese odio debe ser aún más evidente cuando el gobierno de la República Islámica de Irán fomenta la negación de la realidad histórica de la Shoah, mientras promete públicamente cometerla hacia los judíos y hacia el Estado de Israel. Queridos amigos, los individuos y las sociedades expresamos nuestro compromiso en palabras y en acciones. Por eso hoy quiero agradecer sinceramente a la Asamblea de Madrid, que nos acoge hoy aquí, con palabras y con actos de nuestros líderes regionales que realmente nos hacen sentir a los judíos de Madrid en casa. Deseo expresar también en particular mi agradecimiento a David Pérez por la constitución de la Red de Municipios de Madrid en recuerdo de la Shoah y la prevención de crímenes contra la humanidad y a los valientes alcaldes que la componéis. Queremos agradecer a municipios como Alcobendas, Alcorcón, Boadilla, Getafe, Madrid, Majadahonda, San Agustín de Guadalix por la aprobación de mociones de recuerdo, por realizar actos de solidaridad y por nombrar calles en honor a las víctimas y a los héroes. Quiero, por supuesto, agradecer también al Gobierno de la Nación por los cambios recientes en materia educativa que fomentarán el estudio más profundo de la Shoah y que deben ayudarnos a todos a no olvidar. También quiero agradecer el incansable y maravilloso trabajo del equipo del Centro Sefará de Israel y a la verdadera brújula moral del Centro de Estudios Judeocristiano. Es fundamental que eduquemos a nuestros jóvenes y también a las personas mayores en el respeto, a la tolerancia, a la diversidad, porque la odiosa ideología que inspiró este horrible capítulo de nuestra historia no desapareció, subsiste y se enmascara, fomenta el odio al diferente. Debemos formar y también debemos permanecer vigilantes ante esas expresiones de odio y penalizarlas, pues su fin no es otro que la justificación de lo que sucedió y la apología de que vuelva a suceder. Así, cuando escuchen ustedes a algún indeseable decir que nuestro pueblo se aprovecha del terrible recuerdo de la Shoah, manipulándolo en su beneficio, no se queden callados y respondan. Cuando oigan a alguien banalizando lo que sucedió, hablando del holocausto de esto o del holocausto del otro, rechacen la comparación. Cuando asistan a declaraciones del tipo «ya están aquí los judíos de nuevo con su monserga del holocausto», expresen su repugnancia. Si oyen a los desalmados que comparan el intento de exterminio industrial de un pueblo entero por el simple hecho de serlo con cualquier otro conflicto, no dejen pasar la bajeza. O aún peor, cuando asistan a una declaración de esas de que los judíos ahora hacen lo que hacían antes con ellos. Denuncien al miserable, pues pueden estar seguros de que alberga una intención perversa y mañosa. Les pido, por tanto, que seamos valientes, como los justos entre las naciones lo fueron, enfrentándose al mal y salvaron la vida de seres humanos judíos durante la Shoah. Es importante que permanezcamos juntos enfrentándonos a esa ideología, porque se equivocarían los que la vieran solo como parte del pasado. El odio antisemita, como enfermedad social que es, no muere, sino que muta, se transforma. Lleva ahora décadas buscando la destrucción del Estado, que es el hogar y refugio de la mitad de los judíos del mundo, acosándolo primero con guerras, después con terrorismo y ahora con calumnias. Se enmascara en que aquellos que cuestionan hoy la legitimidad del pueblo judío, y solo a él, de tener su propio Estado en paz y en seguridad. Se oculta tras los que buscan la destrucción de Israel con propuestas de boicot y de discriminación. Esas mismas calumnias ancestrales de Europa, simplemente con otro barniz. Y eso hacia el único país democrático y garantista de Oriente Medio. Queridos amigos, los que demonizan a Israel y demonizan a sus ciudadanos no son más que herederos de aquellos que buscaron que no hubiera más judíos. Por tanto, cuando decimos nunca más, esta no puede ser una pasajera declaración de intenciones, debe ser realmente un compromiso. El compromiso de enfrentarnos todos los días a esas fuerzas de la oscuridad y, sin duda, también el compromiso de apoyar al Estado judío, que precisamente garantiza que una matanza semejante nunca pueda volver a ocurrir. Un pueblo que hoy emerge desde las cenizas del Holocausto como una luz entre las familias de las naciones democráticas, junto a nuestra amada España y ancestral Sefarad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hachuel. Ha terminado el acto. Muchas gracias a todos ustedes.